Hola, vamos a comenzar ahora dentro del tema 5, energía electrostática, el tercer apartado, que es la energía electrostática en función de los vectores de campo, que no va a ser más que un método alternativo a encontrar esta energía electrostática en una distribución discreta o en distribución continua con el caso particular que hemos tratado anteriormente de conductores cargados. Y de hecho haremos un ejemplo, pero esto ya al final, en el que veamos cómo calcular precisamente esta energía electrostática por los dos métodos. El método de un medio de sumatorio de las cargas por los potenciales, en el caso de un conjunto de sistemas de conductores cargados, o mediante este otro proceso que diseñaremos ahora, que será expresar la energía electrostática en función de los vectores campo, concretamente en función del vector de desplazamiento y del campo electrostático. Este método alternativo, evidentemente, surge a partir de la ecuación que ya conocemos, que es la de energía electrostática, de forma genérica, en un sistema continuo de cargas, expresada como un medio de la integral de la densidad de volumen por el potencial, por el diferencial de volumen, más un medio de la integral de la densidad superficial por el potencial, por el diferencial de sección. La demostración puede parecer un poco engorrosa al principio, pero el resultado final, que es el que más nos interesa, veréis que no es difícil. Y se puede seguir sin demasiada complejidad, aunque ya he dicho que se ha de estar atento para que no haya posibilidades de confusión en este planteamiento, en esta demostración que vamos a hacer en primer lugar. Bien, para ello lo que haremos es recordar dos de las expresiones de las que tendremos a partir de ellas, si se quieren, las ecuaciones de Maxwell, que son las sencillas, que nos dicen que la divergencia del desplazamiento es igual a la densidad de carga, y que la componente normal del desplazamiento, en la superficie que nos va a interesar a nosotros, de esta representación, que ya comentaré a continuación, tenemos esta distribución volumétrica de cargas, en las que tenemos acumuladas, como si hubiese una especie de agujeros en el interior de este material, tenemos entonces unas densidades superficiales internas de carga, y una densidad también volumétrica en este conjunto. Esto es equivalente como si fuera un donut, un toroide, en el que tengamos una distribución de carga interna y superficial dentro de todo nuestro conjunto. Esto ya lo haremos a continuación. Bien, a partir de estas dos expresiones que tenemos aquí, nosotros lo que haremos será, lógicamente, sustituir la densidad volumétrica en la expresión genérica de esta energía electrostática que hemos analizado, comprobado en las grabaciones anteriores, y de esta otra expresión de la densidad superficial. Lógicamente, se nos ha transformado en una expresión inicialmente más compleja, pero ya veremos cómo se puede reducir de una forma apreciable. ¿De qué manera? Pues bien, primer comentario. Fijaros que esta superficie que yo os he situado aquí, esta superficie es la que limita cada uno de estos orificios, de estos lugares, de estas interfaces que tenemos en el interior del material, que tienen una densidad superficial de carga. No tienen por qué coincidir con la densidad superficial de todo este sistema de cargas que nosotros estamos analizando, porque de hecho, si os fijáis en el dibujo, tampoco os hablo de que pueda existir una densidad superficial de carga en esta superficie envolvente de la región del espacio en la que nosotros estamos tratando. Hemos planteado en nuestro dibujo de que hay una serie de orificios, de zonas internas que tienen densidad superficial de carga. No tiene por qué haber una densidad superficial de carga en esa envolvente S mayúscula que estamos tratando. Puede que sí, pero en este caso lo estoy planteando como ejemplo representativo, no tiene por qué. Sea esta es una suma de superficies internas que no incluyen la que delimita el volumen total, el volumen V' que estamos llamando aquí de nuestro entorno. Bien, entonces a continuación lo que haré es expresar esta forma, este primer término que tenemos aquí, de otra forma, de otra manera. El truco es aplicar esta expresión. ¿De dónde surge esta expresión? ¿De dónde surge esta expresión que os he puesto aquí? No es más que recordar la derivada del producto de dos funciones. Perdonad, que tengo un problema ahora con el ratón. Es el siguiente. Si yo tengo la derivada de una función, en este caso la divergencia, si yo tengo la divergencia, disculpad, tengo problemas ahora, he dicho que no lo tengo. Si tengo la divergencia de el potencial por el desplazamiento, esto es un vector para nosotros, lo pondré de esta forma, pues esto no es más que recordar la derivada del producto, porque esto es un producto, una multiplicación entre dos funciones, no es más que la derivada del primero en nuestro caso será este operador nabla por el potencial, por el segundo sin derivar, poner paréntesis para que no haya ninguna duda, más el primero sin derivar, que es el potencial, por la derivada, que es este operacional, este operador nabla, esta divergencia, por el segundo. O sea, la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto es una derivada normal. Pues bien, esto es lo que yo os he aplicado aquí. Pero en nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido despejar esta expresión. Despejar la expresión que tengo aquí, que es del potencial por la divergencia del vector desplazamiento. Si despejo esto, nos quedaría este término, que es el operador nabla por el potencial multiplicado por el desplazamiento, menos este otro término, que es lo que os he puesto aquí. Así tenemos una forma, ya he dicho, que parece engorrosa a la hora de desarrollar esta expresión, pero veremos que eso nos simplifica considerablemente. Tenemos esta situación. Tenemos este primer término, que es el que os acabo de señalar aquí, que es el que vamos a tratar en primer lugar, más este otro término que nos ha surgido como consecuencia de sustituir el campo electrostático por menos el gradiente del potencial, que es lo que tenía aquí. O sea, tengo este término lo he sustituido aquí y lo he puesto aquí, y el primero de ellos, que es el primero que voy a tratar. Si hay algo que no se entienda, podéis preguntármelo simplemente a la hora de reorganizar esta expresión, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues bien, el primer término, que es el que yo voy ahora a analizar, de esta operación de derivada de divergencias, de derivar respecto al espacio estas funciones que era el potencial y el vector desplazamiento, este derivado de este producto, una vez que hemos sustituido este campo electrostático por menos el gradiente del potencial, nos ha quedado esta expresión. El primer término que vamos a analizar es el que es una integral de volumen. Podemos aplicar el teorema de la divergencia y transformar esta divergencia del producto del potencial por el desplazamiento integrado respecto al volumen por la integral del potencial por el desplazamiento integrado respecto a la superficie, con una nota de interés. Ahora la superficie es la total, porque el teorema de la divergencia no me puede excluir esta superficie envolvente. Eso significa que en nuestro caso tendremos estas dos integrales, una según la superficie envolvente y otra según las superficies internas de cada uno de estos orificios o zonas en las que tenemos diferentes densidades superficiales de carga. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, como detalle de interés, el primero de estos términos, como es un diferencial de superficie, lo podemos sustituir por un vector unitario inversor que sea directamente proporcional a la superficie, directamente perpendicular a la superficie o paralelo al vector superficie. Y con signo positivo, este n sería debido al flujo externo, mientras que los otros orificios que tienen densidad superficial de carga, ya os he dicho, que son internos. Por lo tanto, en nuestro caso los consideramos con signo negativo. Es la única diferencia que tendríamos aquí. Que considerar un diferencial de sección como el módulo diferencial del módulo de la sección por un versor unitario, vector unitario, dirección perpendicular a la superficie, positivo para uno por ser externo y negativo para otro por ser interno. Y ahora sustituir en la expresión anterior, ¿qué es lo que sucede? Pues precisamente que uno de los términos se nos va a eliminar porque ya lo teníamos de antes. Este término de aquí se nos va a eliminar con este término de aquí, uno que ya teníamos anteriormente. Por lo tanto, nos queda reducido a dos términos. Pero esto se nos va a simplificar aún más, porque, a ver, en nuestro caso, podemos comprobar que el primer término que tengo aquí en rojo se nos elimina. Y eso se elimina porque esta superficie es una integral de una superficie envolvente que yo no he delimitado. Es decir, que para nosotros es como si estamos hablando de una envolvente infinita, en el sentido de que, a ver, cuando la R tiende a infinito, que sería en nuestro caso el estudio más genérico, el potencial, recordar, el de una carga puntual, es directamente proporcional, inversamente proporcional al vector de posición, o directamente proporcional al inverso del vector de posición. Mientras que el desplazamiento, recordar, de una carga puntual, es directamente proporcional al inverso del vector de posición al cuadrado, o inversamente proporcional al vector de posición al cuadrado, y el diferencial de sección, una envolvente que generalmente podríamos considerar como esférica, es directamente proporcional a R al cuadrado. Pues bien, sin conocer las constantes o las funcionalidades del potencial de forma clara, del desplazamiento de forma clara y del diferencial de sección, sí que sabemos su dependencia. Una es dependiente del inverso de R, otra de I, del inverso de R al cuadrado, y otra de R al cuadrado. Si hacemos el producto de estas variables y hacemos un límite cuando el R tiende a infinito, resulta que lo que nos va a quedar es una función compuesta, FGH, que dependerá de 1 partido por R. Si R tiende a infinito, que es nuestro caso, el límite se elimina. No es una demostración estricta en el sentido de dar un caso particular o un caso genérico en donde pongamos la expresión del potencial en función de R, el desplazamiento en función de R y el volumen en la superficie en función de R, pero sí es general. Sabemos que el potencial es directamente proporcional al inverso de R, el desplazamiento directamente proporcional al inverso de R al cuadrado y la superficie directamente proporcional al R al cuadrado. Este conglomerado de funciones será para nosotros, si hacemos los productos, de mayoritariamente predominante el inverso del radio, del vector de posición. Por lo tanto, cuando el R tiende a infinito, este término se nos eliminará. Es lo que hemos dado aquí como resultado. Bien, ya tenemos entonces este resultado final. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que si se nos elimina este término, sorpresa, nos queda una integral mucho más sencilla que la que empezábamos a tratar. Fijaros, vuelvo a repetir, esta ecuación compleja en cuanto a análisis y en cuanto a estudios y aplicaciones directas, en el caso de un sistema de conductores cargados se nos redujo a una simple suma de un medio de las cargas por los potenciales. En el caso de hacer este cálculo mediante los vectores de campo, se nos ha reducido también a una expresión más cómoda, porque es una sola integral en la que tenemos el producto escalar del desplazamiento por el campo eléctrico, que si además, como veremos a continuación, se trata de una región en la que tengamos un medio homogéneo, lineal, isótropo, podemos llegar a relacionar el desplazamiento con el campo eléctrico de forma directa y sin complejidad. Veámoslo. Primero, ¿aquí qué tenemos? Esta es la ecuación como propiedades, antes de hablar de nuestro primer ejemplo de este método alternativo de cálculo de la energía electrostática, que no será más que un medio, otra vez un medio, como en todos, de un sumatorio, que no es de las cargas por potencial, sino un sumatorio, que con tendencia infinito lo hemos transformado en un integral, del producto escalar del desplazamiento por el campo eléctrico, integrado en este volumen del entorno que delimita a nuestro sistema de cargas. Pero cuidado, porque este volumen se extiende a todo el espacio. Por lo tanto, hemos de tener presente que si hay campo eléctrico o desplazamiento generado por nuestras cargas en el exterior, a la hora de realizar esta integral hemos de también tenerlo como dato a utilizar. Ya lo veremos en nuestro ejemplo práctico, cuándo será así o no necesario, o cuándo será útil dicha forma alternativa de calcular la energía electrostática. Recordad, el volumen de esta integral se extiende a todo el espacio, incluyendo, por supuesto, las cargas que están dentro de este volumen limitado, dentro de un volumen limitado, quiero decir. Bien, dentro de estas propiedades, este volumen incluye los conductores, lógicamente, y el campo electrostático en su interior es nulo, porque en nuestro caso, en el de los conductores, el campo electrostático me refiero al de los conductores, no contribuyen, por lo tanto, a la energía. Recordad que el potencial generado por los conductores en su interior también es constante, por lo tanto, el campo eléctrico en estos lugares internos del conductor se nos va a eliminar. Por otro lado, como detalle de interés, este producto escalar siempre será para nosotros positivo. Este electromagnetismo clásico no tiene ninguna duda. Además, como yo os decía anteriormente, en un medio lineal, homogéneo, isótropo, en donde para nosotros solo haya una permitividad que es constante, que no depende de la dirección, que no depende de la geometría, que no depende de ningún parámetro que nos interese, pues nos permite decir que el desplazamiento es directamente proporcional al campo eléctrico. Este tensor, esta permitividad, como es una constante, se nos reduce para poder ya hablar de una proporcionalidad directa entre el desplazamiento y el campo eléctrico y transformar la expresión que teníamos inicialmente de esta energía electrostática como integral del producto escalar del desplazamiento por el campo eléctrico a una que está exclusivamente en función del campo eléctrico, del módulo del campo eléctrico precisamente, porque es el vector del campo eléctrico al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto nos simplifica bastante el problema, como veremos en algunos ejemplos prácticos que trataremos a continuación. Como detalle, a veces nos pueden preguntar calcular el valor de la densidad de la energía electrostática. Energía electrostática, densidad siempre es por unidad de volumen, superficie, de lo que corresponda, en este caso, de volumen. Luego no es más que la derivada de la energía electrostática respecto al volumen, para nosotros la función inversa de esta integral que tenemos, es decir, no es más que el producto escalar de desplazamiento por el campo eléctrico multiplicado por este un medio que nos ha surgido en nuestro análisis. Como último detalle, dentro de estas notas teóricas que os estoy ahora comentando, si en el sistema de conductores que estamos analizando existen a la vez cargas puntuales, cuidado, porque se deben excluir la energía propia correspondiente al multiplicar el campo generado por dicha carga por sí mismo. Es decir, porque si no tendríamos, de alguna manera, pues un resultado infinito, ya que el potencial generado por una carga en la posición en la que se encuentra en esta carga sería para una R igual a cero, y si es inversamente proporcional a la distancia ese potencial, 1 partido por 0 daría un potencial infinito. Esto se excluye, ¿eh? Si no, tendríamos aquí incoherencias incomprensibles a la hora de analizar nuestro problema. Por lo tanto, en caso de haber cargas puntuales, se analiza de la forma común que hemos llegado a establecer, pero se excluyen los potenciales generados por dichas cargas en su misma posición, en la posición en la que se encuentra. Bien, vamos a ver un primer ejemplo para acabar este resumen teórico, y antes de empezar con el último resumen teórico, con su correspondiente ejemplo práctico. El ejemplo tratará otra vez de un condensador, pero ahora lo voy a coger como un condensador esférico. Y la pregunta es, justamente, en vez de recordar cuál es la capacidad de un condensador esférico, pues mediante el análisis de la energía electrostática, comprobar o demostrar el valor de la capacidad de este condensador esférico que tenemos. Vamos a hablar de un condensador esférico que tiene una, en nuestro caso, permitividad, podríamos poner una permitividad en la del vacío, entre la posición A y la posición B. A está cargado con una carga Q positiva y B, radio B me refiero, está con una carga Q negativa, como nos muestra nuestro dibujo. La representación gráfica que nosotros tenemos aquí nos dan estos dos radios, el radio A y el radio B, que corresponden a la situación en la que se encuentra una distribución superficial de carga, la más Q, radio RA, y la menos Q, radio el B. Y en estas condiciones nos piden que mediante la energía de un condensador cargado encontremos la capacidad. Partimos de que ya hemos demostrado en uno de los ejemplos prácticos que hemos grabado ya anteriormente de este tema, cuál es el valor de la energía electrostática de un condensador. Y dijimos que era un medio de la capacidad por el potencial acordado. Pues bien, esto es nuestra igualdad, ecuación de salida. Ya conocemos, como hemos comprobado en uno de los ejemplos previos, cuál es el valor de la energía electrostática. La energía electrostática es un medio de C por el potencial al cuadrado. Por lo tanto, de aquí, la capacidad que nos piden es dos veces la energía electrostática partido del potencial al cuadrado. Léase, nos piden calcular la energía electrostática, sustituir en esta expresión, y ya habéis contestado la pregunta. Ya sabéis cuál es la capacidad de este condensador. Capacidad que recordar que es un parámetro geométrico propio. Si no hacemos ningún cambio del condensador, será siempre una constante de él. No tendrá ninguna variación. Bien, ¿cómo vamos a calcular esta energía electrostática? Pues para el cálculo de esta energía electrostática lo haremos, pues, mediante, como estamos en el ejemplo de haber hablado de la energía electrostática en función de los vectores campo, lo haremos mediante esta segunda alternativa, es decir, mediante el desplazamiento y el campo eléctrico. Desplazamiento que, como estamos en un medio en el que la permitividad del vacío consideramos que es constante, podemos entonces volver a repetir lo que dije antes, de que esta energía electrostática es un medio de la integral de desplazamiento por el campo electrostático transformado en un medio de la integral de la permitividad por el campo electrostático al cuadrado diferencial de volumen. Esto es lo que tenemos. ¿Eso qué significa? Que nos falta calcular el campo electrostático de nuestro entorno. ¿Cómo lo haremos? Aplicando la ley de Gauss. Aplicando este teorema de Gauss, que nos dice que en la región de A a B, que es la que nos interesa, hay un campo electrostático. Hacemos una superficie gaussiana, una envolvente gaussiana, que esté en una posición R que sea superior a A e inferior a B, y nos preguntamos, ¿cuál es la carga que hay en el interior? Pues si estoy con esta superficie, que os digo, esta superficie gaussiana, estamos situando aquí, ay, perdón, creo que he tenido un inconveniente ahora de intentar hacer ese dibujo. Cojo esta superficie gaussiana, más o menos, a una distancia R, y esta distancia R os pregunto, bueno, ¿y cuál es el valor de la carga que hay en el interior de esta superficie gaussiana, que es lo que te interesa para el segundo miembro del teorema de Gauss? Pues el que tenemos es la carga Q positiva, la total de la carga que hay acumulada en la superficie de radio A. Ya tengo entonces el segundo miembro del teorema de Gauss solucionado. La carga partido por la permitividad del medio, que además es la permitividad en el vacío, ya que no dan ningún dato en el problema, vamos a suponer que es esta carga, que es esta permitividad. Y a la vez, entonces, el campo eléctrico, recordar que por la simetría del problema, esto sería el análisis típico que normalmente se hace, en nuestra superficie gaussiana, si yo tengo esta superficie gaussiana, tendrá en un diferencial de sección un vector y otro vector, cada uno de ellos que representará uno de ellos a el diferencial de la sección. Aquí no están en proporciones, o sea, simplemente es como direcciones que debemos de recordar, y otro que tiene exactamente la misma dirección y forma un ángulo de 0 grados con él. Independientemente que me encuentre en este diferencial de sección, de módulo de diferencial de S, como en cualquier otro diferencial de sección que situemos en cualquier otra de las posiciones. Es decir, la dirección que forma el diferencial de sección con el campo electrostático siempre es la misma. El campo electrostático tiene esta distancia R, el mismo valor, y el diferencial de sección también. Por lo tanto, el campo electrostático en esta integral de sección que estamos analizando es una constante. Puedo extraerlo y decir directamente que la integral en esta superficie cerrada del campo electrostático con diferencial de sección no es más que el campo electrostático, su módulo, el vector sección, su módulo, y el coseno del ángulo que forman entre sí estos dos vectores, que es de 0 grados. Coseno de 0 grados, la unidad. Inmediatamente entonces ya tenemos el resultado. Tenemos que este campo electrostático nos quedará como el que generaría, esto es lo que supongo que recordaréis, todo el conductor si su carga estuviera concentrada en el centro de dicha esfera, en el origen de coordenadas en nuestro ejemplo. ¿De acuerdo? Sería equivalente al campo eléctrico generado por una carga puntual con el valor de la carga igual al que tiene toda esta esfera que estamos nosotros aquí describiendo. Ya tenemos el campo electrostático. Siguiente paso no es más que sustituir dicho campo electrostático en la expresión que vemos de la energía electrostática e integrar. Una integral que antes de integrar podemos simplificar y ver que nos depende, sacando todas las constantes al exterior de la integral, nos depende de 1 partido por r al cuadrado. La integral de 1 partido por r al cuadrado es muy fácil, es menos 1 partido por r. Aplicamos la regla de Barrow, sustituir los límites de integración, el r igual a a y el r igual a b, y encontramos de forma simplificada el resultado final, que os pongo a continuación. Este sería el resultado final de la energía electrostática. ¿De acuerdo? Ya tenemos así la energía electrostática que sustituiremos aquí para encontrar nuestra capacidad. Pero atención, también nos falta el potencial del que hasta ahora nos he hablado. ¿Cómo podemos calcular el potencial? Recordando que hay una expresión que nos permite a través del campo eléctrico calcular el potencial, dado que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Es lo que veremos. A continuación, vamos a hacer el cálculo del potencial aplicando que la diferencia potencial entre las posiciones A y B es menos la integral de BA del campo eléctrico por el diferencial de R. O dicho al contrario, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, esa función inversa que estamos aquí tratando. Como el campo eléctrico ya es conocido, basta con sustituir este campo eléctrico en esta expresión, es 1 partido por r al cuadrado, e integrar. Y nos va a dar el resultado que también debería decir que es lógico. Si en nuestro caso el campo eléctrico en una distancia r es equivalente al generado por toda la carga concentrada en un punto, el centro de esta esfera, es decir, como si se tratara de una carga puntual y no más, el potencial tiene que entonces ser también equivalente al potencial generado por una carga puntual. Pero eso sí, me piden la diferencia de potencial entre dos puntos, el A y el B. Por lo tanto, necesito hacer esta resta. Por eso hago la integral de B a A. El resultado que nos queda es este. Si sustituimos, por un lado, el que os he comentado antes, la energía electrostática que hemos calculado aquí, en la capacidad, y ahora este potencial también en la capacidad, esta diferencia de potencial, encontramos el resultado final que nos pedía. En nuestro caso, esta capacidad, sustituyendo, queda así, como 4 pi en su 0, multiplicado por la fracción AB partido por B menos A. Con esto hemos acabado este ejemplo práctico. Voy ahora también a cerrar la grabación y a continuación comenzaremos ese siguiente resumen teórico con la siguiente aplicación numérica.